tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día lunes 6 de septiembre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, en nuestra aplicación Radio Duna, en su smartphone, o en duna.cl, en su smartphone, en su teléfono, en el dispositivo que quieran, computador, tablet, lo que tengan a mano, bueno, duna.cl, ahí encuentran absolutamente toda nuestra programación, nuestros programas, la música de Radio Duna, y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un programa hoy día cargado de conversación en torno a el teatro y el cine. Vamos a estar dedicados hoy día a la cultura y al espectáculo. ¿Y por qué? Bueno, por varias razones. Uno, vuelve La Negra Esther. La Negra Esther debe ser una de las obras, si no la obra más mítica ya a estas alturas de nuestro país. Es una obra estrenada ya en los años 80 en distintos lugares de Santiago y que ha ido evolucionando con los tiempos, con el paso de los años, pero manteniendo al mismo tiempo esa misma esencia, una esencia que tiene que ver, por supuesto, con su origen, con esta historia escrita por Roberto Parra y llevada, por supuesto, al teatro por Andrés Pérez. Es una historia, la verdad que, bueno, es una obra absolutamente espectacular, es una obra emotiva, divertida, profunda, tiene todo lo que uno espera de una obra de teatro. La verdad es que, bueno, por algo La Negra Esther se ha convertido en un clásico de clásicos acá en Chile y está volviendo, por supuesto, a través de la compañía Gran Circo Teatro, en este caso a el Teatro Les Café de las Artes. Regresa entonces al escenario este clásico de las tablas chilenas y con público presencial a partir de este jueves 9, y vamos a estar conversando acerca de este retorno con una de sus protagonistas históricas, Rosa Ramírez, que interpretó justamente a La Negra Esther. Pero además vamos a estar conversando con Micaela Sandoval, hija de Rosa y actual Negra Esther. Así que todo está en familia en esta tarde aquí, por lo menos en esta conversación. Y también tenemos una interesantísima conversación a propósito de el Festival de Cine de Viña del Mar, el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, que este año tiene alianza además con el Teatro Amil, y viene absolutamente potenciado este festival. Es el número 33 que se realiza, comienza hoy, y vamos a estar conversando en algunos minutos más con un destacadísimo actor argentino, Leonardo Sbaraglia. Ya nos va a decir él exactamente cómo se pronuncia el apellido Sbaraglia, porque según nuestra Francesca Ravizza es Sbaraglia, algo así, es Sbaraglia. Entonces, traté de decirlo lo mejor posible, pero vamos a decir Leonardo Sbaraglia. Ustedes lo conocen, Relatos Salvajes, Dolor y Gloria, son algunas de sus películas. Plata Quemada también ha estado protagonizando esas, o actuando en todas esas películas, y él además ha recibido una serie de importantísimos premios a lo largo de su carrera. Así que vamos a estar conversando. Recibió el Goya, Martín Fierro, Emmy, Cóndor de Plata, Premio Platino. La verdad es que es una carrera destacadísima la que ha tenido nuestro entrevistado esta tarde, porque él va a ser uno de los protagonistas de los diálogos del cine de FIC Viña 2021. Así que, como ven, interesante programa el del día de hoy. Y partimos, a propósito de cosas interesantes, con la actualidad, con María José Soto.
¿Cómo estás?
Bien, José, ¿cómo estás tú?
Bien también, pues aquí estamos, acompañándolos.
Sí, pues toda la tarde, con la tarde. Tardes Duna.
Sí, Tardes Duna.
Desde las 3 de la tarde.
Sí, hasta ahora.
Hasta ahora está el comienzo de Aire Fresco, música,
con la
actualidad, noticias, María del Carmen Rodríguez, María José Soto, todas las tardes acompañándolos a ustedes en Radio Duna, en 89.7.
Así maravilloso. Que desde tempranito,
sí,
la
pues,
radio.
La tarde
no
completa.
La cambie mejor, 89.7, o sea, borre los otros días.
Pasa algo importante, ahí se va a enterar, por supuesto.
Siempre.
Totalmente. Breaking news.
Breaking news, totalmente. Sí. Y música.
Y música, muy buena música.
Sí, buena música para la tarde.
¿Cómo debe ser la radio?
Exactamente, sí. ¿Cómo tiene que acompañar? Oye, ¿cómo quedaste? Quiero preguntarte, ¿cómo quedaste el fin de semana con lo de Roja Fade?
Oye, impactado.
O sea, ¿qué manera impactado, de quedar todo, sí, en shock con este caso?
Sí. Además que duele doblemente cuando uno lo ha entrevistado, cuando
empatizado.
Ha empatizado con él, lo ha entrevistado con claro, con la mayor cercanía, solidaridad. No sé, compasión, incluso caridad,
sí.
con que uno puede entrevistar, porque obviamente uno suponía que era una persona que estaba pasándolo muy mal, y claro, finalmente se convierte en uno de los convencionales, ¿no es cierto?, constituyente, y el día domingo ayer,
golpetazo de La Tercera, además.
Sí, claro, gracias a una investigación de La Tercera, bueno, a él no le queda más que confesar. El reportaje es impresionante.
Está muy bien hecho.
Muy, muy bien hecho.
Reporteado.
Sí.
Buena pluma.
Sí. Cuéntanos un poco de cómo surge en primer lugar todo esto. Esto yo entiendo, es buena. La Tercera estaba haciendo, entiendo yo, un perfil de Roja Fade, ¿no es cierto?
Exactamente, un perfil, y finalmente lo que se ven son muchas inconsistencias a partir del relato que tiene Roja Fade de cómo ha enfrentado su enfermedad desde el principio. Y a partir de las incongruencias, el equipo de La Tercera dice que muchos datos que no coinciden, especialmente en la fecha, especialmente en los tratamientos, en los costos, etcétera, empiezan a investigar y después se vuelven a juntar con él y lo confrontan de manera con datos precisos, lo que genera ya que él tenga que reconocer en la misma entrevista, en realidad no tengo cáncer.
Y nunca he tenido cáncer.
Nunca he tenido, pero claro, él utilizó como bandera de lucha su enfermedad para defender la necesidad de tener mejor salud pública, para poner en evidencia los costos carísimos que destrozan familias completas de las enfermedades graves como el cáncer. Se reunió muchas veces con personas que están enfrentando la enfermedad, con personas que generalmente están también en la lucha por obtener mejores ayudas estatales, etcétera, etcétera. Razón por la cual impactó tanto el desenlace de este relato de Fade, que al final él incluso ayer graba mira, ahí en el streaming, quienes se puedan conectar, está la nota de que hace La Tercera, donde titula "Siento que me tengo que retirar de la convención". Porque claro, él, después de corroborar un montón de datos concretos respecto de su enfermedad, él termina reconociéndolo en la entrevista y dice: "No tengo nada que hacer en la convención". Y lo primero que hace es renunciar a la vicepresidencia de la convención, y genera un problema terrible porque la convención formalmente no puede destituirlo porque es un cargo de elección popular y esos cargos no tienen destitución, a no ser que sea algo como un problema de salud, etcétera, etcétera, que hasta ahora tampoco está, hay evidencia de que él efectivamente tenga un problema de salud, porque él en su comunicado dijo que tenía una enfermedad, que sí tenía una enfermedad, por la que en Chile, dijo él, se discrimina mucho, pero no dice qué enfermedad. Por lo tanto, tampoco uno podría plantear que ahí también hay un problema. Bueno, el punto es que él hizo declaración de patrimonio también, diciendo que está adeudado producto de tratamientos de cáncer, razón por la cual está, por ejemplo, la prensa del Mundo hablando de uno de los principales fraudes de la historia electoral chilena, que es lo que titula, por ejemplo, La Nación de Argentina. Hay publicaciones que estaba leyendo del diario El País, de la BBC de Londres, que habla de que su campaña y su discurso se articularon en torno a la enfermedad, indignación en Chile, fingió que tenía cáncer durante la campaña. Bueno, así y deja un problema bien importante respecto de la credibilidad de la Convención Constitucional y de la Lista del Pueblo, porque recordemos que teníamos un candidato presidencial que reúne firmas con una notaría que no existe, un constituyente, que son 27 que fueron elegidos por la Lista del Pueblo, que finalmente se van saliendo todos poco a poco, y ahora pasa esto con Rojas Fade, que era un convencional, es todavía emblemático dentro de la, claro, Lista del Pueblo.
Uno de los vicepresidentes de la convención.
Claro.
Sí.
Lo que pasó ahora, hoy día, fueron un montón de coletazos, evidentemente. La mesa directiva de la convención ingresó la denuncia a la Fiscalía Centro Norte, claro, esto tenía que hacerlo, por su declaración de patrimonio. Pero Elisa Loncón lo decía, venimos a poner conocimiento de los hechos descritos a fin de que se inicie una investigación. Ahora, la mesa todavía no condena políticamente esto, como lo ha hecho con otras, y ahí es donde la gente dice, bueno, ¿somos o no somos preocupados como de las formas, de la ética, de la moral? Porque por un lado estábamos condenando las violaciones a derechos humanos o la petición de indulto a los presos de la revuelta, pero por el otro no podemos condenar, por ejemplo, que un mismo convencional finalmente estafó a un montón de personas que creyeron en él y que votaron por él. Entonces ahí se genera un problema bien, bien importante. Pero lo primero es que estos antecedentes van al Ministerio Público y hay un debate respecto de qué va a pasar con él. Hasta ahora la mesa directiva va a Loncón, dicen, hay que dejar que las instituciones funcionen. Sigo bien jabonoso. Dejemos que funcione la institucionalidad, dejemos que esto ande, esto es una situación personal de él, etc.
Claro, yo creo... A ver, más allá, ya a esta altura, decir algo sobre lo que hizo Rodrigo Rojas Vade ya es absolutamente redundante. Uh-huh. Ah, pero sí creo que es interesante analizar lo que ha pasado, lo que ha sido la reacción, tal como tú lo describes, de la propia Convención Constitucional. Porque este episodio, a mi juicio, demuestra una cierta debilidad institucional. De la estructura, digamos, de incluso del origen, del surgimiento de la Convención Constitucional. Porque, claro, queda un poco al arbitrio o a la discrecionalidad de su mesa directiva el actuar.
Claro.
Perfectamente podría no pasar nada. Perfectamente podría no pasar nada.
De otra manera. Ahora, una persona que engañó tanto que elabore la Constitución.
Pero por lo mismo, hay una debilidad en el momento, desde el momento en que alguien puede llegar a convertirse en convencional a partir de un engaño tan feroz, tan doloroso para mucha gente también, tan artero hacia sus propios votantes, y que eso no tenga algún tipo de castigo, porque finalmente acá hay una mentira que tiene también expresiones concretas, muy prácticas, por ejemplo, en la utilización de recursos, en su declaración de bienes, su declaración de intereses. Obviamente que ahí también hay elementos que no cuadran y que por lo tanto son eventualmente constitutivos de delito. Pero según lo que yo entiendo, incluso si él fuera condenado si fuera investigado, tendría que ser primero desaforado.
Claro.
Y no sé si existe el mecanismo de desafuero en el caso de la Convención Constitucional tal como existe en el caso de la Cámara de Diputados o el Senado. No recuerdo, y recuerdo haberle, y lo he leído varias veces, la reforma constitucional, no recuerdo que esté dentro de esa reforma constitucional que da origen a la Convención Constitucional. Una disposición, digamos, que permita sacar a alguien por un
caso judicial, caso sí,
como por, este. Ellos por tienen, caso judicial, sí.
Claro, lo que yo tengo entendido es que ellos tienen las mismas características de un diputado.
A buscar nuevamente la reforma.
Tienen las mismas características de un diputado por ser cargo de elección popular. Por lo tanto, él, partiendo, no existe el concepto de renuncia, sino que tiene que ser una salida por alguna incompatibilidad, por ejemplo, en el caso de otro nombramiento, etcétera. Y cuando pasa eso, se tiene que reemplazar a través de... El reemplazo es a través de un... de alguien del partido político. Como esta persona es independiente, no tiene partido político, no tiene reemplazo. Por lo tanto, no se puede reemplazar su cupo. Se mantiene la misma el mismo problema que tiene un diputado. Entonces, eso es lo que genera el vacío absoluto y que nadie pueda como fiscalizar básicamente la situación. De hecho, por ejemplo, la Contraloría habló del tema recién a propósito de los datos incorrectísimos y falsos de la declaración de patrimonio, diciendo: la ley a nosotros no, tampoco nos otorga atribuciones para fiscalizar. Nosotros nos ofrecemos voluntariamente para ayudar, pero tampoco nuestro rol, porque no está establecido tampoco en la Constitución que es nuestro rol fiscalizarlo, porque nosotros no resolvemos esa regulación. Entonces, claro, la situación de los convencionales es bien atípica, es bien distinta a toda, y eso hace que estemos en un problema ahora con su caso puntual.
Sí, yo, la verdad que, bueno, ellos tienen... están regidos, digamos, por dos leyes que efectivamente son las que se aplican en el caso de los parlamentarios, entre otros funcionarios públicos. Una ley que es la 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, y la otra, que es la 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. Ambas son leyes que efectivamente se aplican a...
De declarar eso tiene que ver con la declaración de reuniones.
La declaración de reuniones, claro. Y todo tipo de encuentros que ellos tengan con... pero me queda la duda, ¿qué pasa? ¿Cuál es el procedimiento para destituirlo en caso de que una persona se vea involucrada en un delito?
Hoy Atria lo decía con todas sus letras. No existe forma.
Entonces, ahí hay efectivamente una debilidad. Pero a mí personalmente me parece también que más allá de la no condena, que efectivamente, bueno, es un caso que lo amerita desde ya la condena y confesión de parte. Esto surge de ahí. Surge de la investigación que lo fuerza a hacer esta confesión. Pero me parece bien como reacción institucional que esto se remita a los tribunales de justicia.
Claro.
Que esto se remita al Ministerio Público, y que sea el Ministerio Público el que tiene que tiene que investigar y, bueno, obviamente someterse a la justicia. Porque, como decía, podrían haber hecho otra cosa o podrían no haber hecho nada. Porque en otras materias la convención ha intentado de alguna manera esquivar la sujeción a los poderes constituidos. En otra materia le han tratado de sacar el bulto.
Claro.
Y no tener desde su propia constitución, del momento en que toman posesión de su cargo. Hay que recordar que la primera persona en la que se había pensado para hacer eso era el presidente de la Corte Suprema. Ellos dijeron no.
Presidente no, de la Corte, porque otro, lo mismo de siempre, el poder tradicional.
Un poder del
distintos.
Estado no.
Claro.
Y acá lo que tienen que hacer es finalmente recurrir a un poder del Estado para que, mira, de alguna manera resuelva.
Qué curiosa la vuelta que describes.
Es que, claro, yo creo que, a ver, es importante porque finalmente la Convención Constitucional, por más intentos de refundación que tenga, no existe en un vacío. Existe dentro de una institucionalidad funcionando. Es verdad que a partir de la aprobación, a través de un plebiscito, de una nueva constitución, esa institucionalidad va a cambiar. Y sin duda que va a cambiar, y probablemente mucho.
Sí.
Pero todavía no cambia. Esto es una señal en ese sentido.
Sí, bien dura la situación.
Ya pues, José, muchas gracias.
Un abrazo.
Oye, escuchemos un poquito de música. Esta es Amy Winehouse con Tears Dry on Their Own.
All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, and perspective for shit's true. I'll be some next man's other woman, so I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm gone. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. So we are history, the shadow comes, the sky above. Ain't no regrets, no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away. The sun goes down.
Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Bueno, ya estamos con nuestras primeras entrevistadas de esta tarde. Rosa Ramírez ha estado ya acá en el programa, hemos tenido el placer de conversar con ella a propósito, por supuesto, de La Negra Esther y, en el caso de ella, de muchas otras obras, actriz, por supuesto, que interpretó a La Negra Esther en su versión original. Y estamos también al teléfono con Micaela Sandoval, también actriz, hija de Rosa y actual Negra Esther. ¿Y por qué hablamos de La Negra Esther? Porque, bueno, esta clásica obra regresa cuando además se están cumpliendo 20 años de la muerte de su creador, uno de sus grandes creadores, ¿no es cierto? Andrés Pérez. Y este clásico, además, que tiene mucho que ver con lo que celebramos por estos días. Rosa, Micaela, bienvenidas ambas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Hola, Polo. Gusto estar contigo.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por atender nuestro llamado. En primer lugar, después vamos a dar todos los datos, por supuesto, pero ¿cómo es este trabajo? ¿Cómo ha sido para ustedes, Rosa, traspasar este personaje tan icónico a tu hija? ¿Y cómo ha sido, Micaela, bueno, recibirlo, este personaje y esta obra de parte de tu madre?
Dale, Rosita.
Yo te estaba esperando a ti,
sí,
Micaela.
Partamos, bueno, quien quiera partir, digamos, pero partamos por Rosa.
Dale, Micaela.
Partamos por Rosa.
Bueno.
No puedo así, decir, así de coordinada estamos.
No, lo único que no puede pasar es que hablen las dos juntas. Eso no.
Ya, yo voy a partir. Oye, fue uno de los tantos regalos que le da la vida a uno, porque en verdad... yo no tenía en mente, ni antes ni hasta el momento preciso, de que la Micaela iba a asumir el rol de la Negra Esther. De hecho, la Micaela había ingresado a la compañía años anteriores a la Negra Esther, haciendo el rol de la Zulema, de la Violeta, de una de las hermanas de la Negrita, de la Lili, y estaba súper bien en su rol. Entonces a mí me encantaba verla, pero pasó que por circunstancias de salud y porque también andábamos en esa búsqueda de que alguien asumiera el rol de la Negrita Esther, que yo se lo había ofrecido así como jugando de vez en cuando a la Mica, pero nada, ella no como que no lo tomaba tan en serio. Y se dieron acontecimientos que tienen que ver con la vida. La Micaela fue mamá, y eso a las mujeres le da una madurez indudablemente. La Micaela partió siendo la Negra mucho más jovencita que cuando yo representé el rol. Y lo empezamos a trabajar una vez que ya se tomó la decisión, y la verdad que fue bastante gratificante porque Micaela es una actriz que conoce bastante la manera de trabajar que tenemos, que no es que sea tan especial, pero es bien particular. Entonces fue bastante fluido el pasar esta posta, que ya todos los actores originales lo habían pasado hace años, más o menos, no sé, 10 años alguno, 8 años otro, 6 años otro, y el único rol que quedaba era el de la negrita, que hubo un intento anterior, pero finalmente la Micaela se hizo cargo del rol. Y fue bien, fue muy gratificante encontrarme con una buena actriz, con una mujer madura, con además muy disciplinada la Micaela, entonces nada que decir. En realidad uno el resultado lo ve cuando ve la obra, uno ve el personaje desde que entra hasta el final y está la Negra Esther, que es lo que finalmente andamos buscando. Yo no ando buscando lucir a mi hija, ando buscando que la actriz sea capaz de encarnar a la Negra Esther, y eso lo consigue muy bien la Micaela.
Y Micaela, ¿cómo lo recibes tú? No es solo una especie de herencia, sino que también una tremenda responsabilidad.
Sí, una tremenda responsabilidad. Yo creo que eso era lo que me daba más miedo cuando la Rosita dice que me lo decía medio en juego, medio en serio. Yo creo que eso era lo que me daba más miedo, esa responsabilidad enorme que acarrea tener un personaje que es muy difícil en este país, que la gente esté esperando esa obra de teatro, que esté esperando a ese personaje. Lamentablemente no tenemos la cultura ni muchas veces las posibilidades de acercarnos al teatro. Entonces, uno como actriz, normalmente uno anda persiguiendo al público. Oye, pero anda, pues, oye, pero vengan a vernos, oye, está bonita la función, oye, son buenos mis compañeros. Pero con la Negra pasa que uno llega y la están esperando. Entonces, por supuesto que la responsabilidad cambia 100%, y ahí uno, yo como intérprete, lo único que me queda es agradecer la confianza que me entregó la Rosita como directora, pues porque igual uno como hijo muchas veces reclama eso, pues que no confían en uno, que no confían en uno. Y de repente darse cuenta que ella, como la tremenda profesional que es, decidió confiar en mí en algo tan importante como es heredar este rol. Nada, pues hay que puro ponerse a la altura nomás de las circunstancias.
Esto es una obra además que ha sido vista en todos estos años por más de 1 millón de personas. Es bien impresionante, no sé si alguna otra obra ha logrado esos números en la historia de Chile, pero sin duda es un clásico y frente al cual la gente tiene obviamente una expectativa, y ustedes están en ese sentido parados en sobre una construcción donde participaron, Rosita estuvo obviamente en la versión original también, pero donde hay unos nombres que son gigantescos en la cultura chilena, en el teatro en particular, y en la música, como Roberto Parra y como Andrés Pérez. Entonces, ¿cómo Rosita y Micaela, desde el punto de vista tuyo, Rosita, desde el punto de vista de la dirección, y Micaela, desde el punto de vista de la actuación, cómo recogen esa herencia y cómo de alguna forma la actualizan para el público de hoy? Han pasado, no sé cuánto, 30, casi 40 años.
33 años.
33 años del estreno, claro.
Sí, varias cosas. La cifra que tú das del 1 millón de personas es una cifra que salió del año 2000, así que del 2000 a la fecha, digamos que podríamos multiplicarla.
O sea, hasta el 2000 entonces, hasta el 2000 más o menos era 1 millón de personas, imagínense, claro, ¿cuántos serán ahora?
Después hay que sumarlo, pero nosotros en ese sentido el equipo está tan ocupado haciendo mil cosas que no tenemos tiempo para saber cuánta gente. Lo único que sabemos es que estamos en el Nescafé, que es el caso de ahora. Siempre tenemos agotado. En este caso tenemos afore de la mitad del teatro, así que espero que la gente acuda, como dice la Miquita, porque no han estado esperando hace harto rato, así es que espero que vaya bien. Tú hablabas de los 20 años de Andrés Pérez como fallecido, pero también estamos conmemorando, recordando los 100 años de nacimiento del tío Roberto Parra, que es un tremendo creador con el cual yo tuve una cercanía muy bonita. Así es que juntar todas estas cosas, pero además juntar un equipo de gente, la Negra Esther, son alrededor de 16 personas en el escenario, sin contar los técnicos, sin contar la parte de producción. Entonces somos un grupo bien grande y contar con la confianza, con el cariño, con la responsabilidad y el talento de toda esta gente, también uno lo agradece muchísimo, porque cuando tú convocas a alguien a asumir algún rol, de verdad que llegan con muchas expectativas. Y eso es bonito, es lindo, porque hacer teatro es difícil por las condiciones culturales en las cuales estamos inmersos, así es que no es tan fácil. Y mantener una obra durante 33 años, yo creo que la vez que estuvimos más tiempo sin hacerlo, fueron los 20 meses que llevamos sin función desde enero del año pasado, ahora que vamos a entrar en unos días más al Providencia. Ha sido el lapso más largo de tiempo en que no hemos hecho representaciones. Durante los años, una vez que falleció Andrés y que yo me hice cargo de cuidar, de mantener la dirección del Andrés, yo no he metido mano a sabienda o a propósito de querer cambiar algo. Mi gran tarea es ser guardiana de un material, de un regalo que nos dejó Andrés, y cuidarlo con mucho cariño, con harta exigencia. Y nada, yo creo que después de todos estos años, presentar La Negra Esther y con todo lo que ha cambiado, la vida social, política, sí, pues, cultural ha cambiado, ¿verdad? Como país, como planeta. Y mostrar esta obra y que la gente se siga enamorando y nos siga agradeciendo, yo creo que es el máximo regalo que tenemos realmente.
Micaela, ¿qué implica para ti el papel de La Negra Esther? Porque es una obra súper exigente desde el punto de vista artístico, lo que uno puede ver, digamos, como espectador, como público, que tiene además un texto que tiene que fluir casi de manera matemática y muy exacta. Con toda una además una puesta en escena que tiene que ser de una precisión tremenda, porque es el ritmo, ¿no es cierto?, que lleva la obra. ¿Cómo lo asumes tú ese desafío?
Sí, pues una obra muy precisa, ¿no? Todo pasa en el momento que tiene que ocurrir, con el sonido del instrumento, la melodía que tenía que ser, con los personajes que tenían que participar. Es una obra maestra. Claro. Yo creo que eso es lo que hace que trascienda en el tiempo y que la gente se la repita y se la repita y se la repita. Es impresionante, hay gente que la va a ver por décima vez, por vigésima vez, y van con su hijo, y van con sus nietos, y con la familia, y después el amigo. Y eso, claro, tiene esa responsabilidad, pues. Es de ahí para arriba.
Claro.
No, ese es el desde espectacular para arriba. No podemos bajar. Y por supuesto que ahí yo creo que a mí me, en ese ritmo del que tú hablas, a mí yo creo que mi escuela ahí, el hecho de haber hecho escuela en el Gran Circo Teatro y en específico en La Negra Esther, me ayudó también a eso, ¿no? A conocer el relojito también desde dentro, conocer la maquinaria del engranaje, cómo funciona esto detrás de camarines también. Yo dejé de verla a los 9 años, yo dejé de ver la obra, porque me puse a trabajar en el vestuario y de ahí en adelante para mí La Negra Esther se transformó en un radioteatro, en una gran canción, en una gran composición de 3 horas y que me aprendí de corrido, así. Cuando entré, de hecho, mi trabajo fue en qué momento me tengo que callar, porque yo me sabía las 3 horas, yo me preguntaba y me contestaba, claro, al mismo tiempo.
Hacía todos los personajes de una. Claro. Uy, bueno, les quiero agradecer muchísimo, Rosa Ramírez, Micaela Sandoval, ya actualmente directora y protagonista de La Negra Esther, que está de vuelta con el Gran Circo Teatro en el Teatro Nescafé de las Artes los días jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de septiembre a las 18 horas, como decía, en el Teatro Nescafé de las Artes, y las entradas están a la venta en las boleterías del teatro y también a través del sistema Ticketek. Rosa, Micaela, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna, que esté muy bien. Y mucho éxito.
Muchas gracias. ¿Te alcanzo a agregar algo?
Por supuesto.
Hacer mención un poquito de lo que mencionaba Micaela, de la importancia del teatro. Estuvimos mucho tiempo en que todos los teatristas, fuéramos del área que fuéramos, tuvimos que estar guardados. Entonces yo invito a la gente que vaya a ver nuestras funciones y que apoye todo lo que se está haciendo hoy día en teatro. Ha sido difícil para nosotros, amamos lo que hacemos, y queremos tener contar las historias que contamos a todo el público, así como el Gran Circo Teatro está lleno de compañías que están surgiendo y que están apareciendo después de tantos meses de estar guardaditos. Apoyemos al teatro, es necesario, nos hace bien al alma.
Absolutamente, nos quedamos con ese mensaje. Rosa, Micaela, muchas gracias, un abrazo grande, gracias. Que estén muy bien.
Gracias, muchas gracias. Chao.
Hoy varias cosas importantes que recordarles. Invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta sus espectaculares proyectos Ecoquilín 1 y 2. Compra ahora departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios a pasos de la futura línea 8 del metro. Conoce más en fundamenta.cl. Mitsubishi Motors, el motor oficial de Santiago 2023. Súbete a la ruta del evento multideportivo más grande de América y apoya a los atletas y paratletas de Chile. Y sé parte del nuevo Club Paula Cocina. Disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula. Recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. Airlife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
La Universidad San Sebastián acreditó 6 carreras del área de la salud en sus 4 sedes, con la agencia alemana ACAS, certificando el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos: obstetricia, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, enfermería y nutrición y dietética. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. www.uss.cl.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Ecoquilín 1 y 2, con departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro, la mejor conectividad. Conoce más de nuestro proyecto en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El Acciona Science XE Team consiguió su primer podio en la carrera de vehículos eléctricos todoterreno Extreme E, cuya última fecha se disputó en la ártica isla de Groenlandia. El Odyssey 21, pilotado por Carlos Sainz y Laia Sanz, logró terminar en tercera posición tras recorrer un trazado compuesto por diversas superficies como sedimentos glaciares, rocas y dunas de arena, sumando 25 puntos para el campeonato. El escenario escogido para la carrera es en sí mismo una declaración medioambiental, ya que parte del circuito de tierra usado por los todoterrenos corresponde a hielos que se han derretido debido al aumento acelerado de la temperatura global provocada por el cambio climático. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados. Pero ¿quién cuida el aire que respiras? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Airlife. Visita airlife.com. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por Agencia de la Unión Europea, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Bueno, vamos a conversar a esta hora con un gran invitado. Tenemos el honor de recibir aquí en Aire Fresco a un actor argentino destacadísimo, ganador de premios como el Goya, el Martín Fierro, el premio Emmy a los Cóndor de Plata, y ha actuado en algunos casos con papeles protagónicos en películas como Tango Feroz, Caballos Salvajes, Plata Quemada, Relatos Salvajes y también Dolor y Gloria, esta última de Pedro Almodóvar. Estamos al teléfono con Leonardo Sbaraglia, quien además tiene la responsabilidad en poquito más de una hora, muy luego, de inaugurar la 33ª edición del Festival Internacional de Viña del Mar, el Festival Internacional de Cine. Leonardo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, hola, es un placer saludarlos y también estar acá, estar participando de alguna manera de un festival tan querido y tan importante como el de Viña del Mar. Y bueno, yo les contaba, lo voy a contar un poco también en la charla que tuvimos, que vamos a tener con Claudio, que yo tengo ahí un premio, uno de los primeros premios que me dieron en la vida fue en ese festival. Entonces, la verdad que no sé, esas cosas uno las recuerda con especial cariño, ¿no?
¿Y ese fue un premio por qué película?
Y por Caballos Salvajes, en 1996. Fue 1996, exactamente.
Han pasado cosas desde entonces.
Han pasado un montón de cosas, y bueno, pero la verdad que eso fue, para mí, empezar con Caballos Salvajes fue un puntapié inicial que me ha marcado en muchos aspectos, así como también mi participación en La Noche de los Lápices. Digo, fueron películas para mí muy 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 valiosas, muy importantes, muy nutritivas para entender mejor un camino, ¿no?, de por dónde necesitaba ir, y las oportunidades que me fue dando en ese sentido, creo que la vida, no sé. Por eso lo menciono, y cuando justamente me convocaron para formar parte de esta apertura, recordé eso, y bueno, tengo el premio ahí dando vueltas para mostrarlo ahí a la gente, para compartirlo.
Leonardo, tú vas a conversar con Claudio Pereira, que es el director artístico del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, que ya es un festival muy consolidado, con 33 años de historia, ¿no es cierto? Y tú representas de alguna manera un cine, el cine argentino, que también es muy buen representante de cine latinoamericano, que ha vivido desde hace ya hartos años una muy buena época, en el caso del cine argentino, con algunas películas que destacaron a nivel internacional, y han mantenido esa presencia, participando de muchos festivales, pero además con mucho éxito de crítica, y particularmente mucho éxito de público, con películas que se han vuelto películas muy queridas. ¿Cómo crees tú que se ha logrado eso?
Bueno, primero gracias, y también la verdad que felicito a lo que es el cine chileno, sobre todo en los últimos, creo que 10 años ha tomado un vuelco impresionante, ¿no? Impresionante. Yo creo que de los cines más interesantes que hay ahora a nivel mundial es el cine chileno, ¿no? Y los últimos años lo demuestran. Pero bueno, al margen, creo que en el caso de la Argentina tiene que ver con... yo siempre lo digo, no sé si será así o no, porque tampoco soy un experto ni un estudioso, pero entiendo que tiene mucho que ver con el gran caldo de cultivo que hay en esa comunicación entre el teatro, además, que se da de forma independiente en la Argentina, que hay un gran caldo de gente haciendo teatro, y esto está completamente ligada, está directamente ligado a sobre todo a la cultura del cine independiente argentino. Yo tengo esta hipótesis. Creo que por supuesto la proliferación de escuelas, no solamente el ENER, que es la escuela, que es una escuela maravillosa, ¿no? La escuela que depende de Nación, en relación a lo que es la formación de los cineastas en Argentina, sino que también hay muchísimas escuelas como la FUG, de donde han salido cantidad de cineastas. Y bueno, se han encontrado los recursos, yo creo que además los cambios tecnológicos de los últimos 20, 25 años, yo creo que el cine argentino ha cambiado fundamentalmente después de los años 97, 98. Una de las primeras películas fue Pizza, Birra y Paso, por ejemplo, la película de Caetano con Estaniaro, que es una película maravillosa. Y esa película para mí hay como marca una bisagra en el cine argentino, que después lo también... Esto lo tiene Trapero con Mundo Grúa, lo tiene, bueno, Lucrecia Martel con La Ciénaga. Yo creo que esa triada de Caetano, Estaniaro juntos y Pablo Trapero y Lucrecia Martel, ellos tres de alguna manera inauguran algo que pasa en el cine argentino, que empieza a pasar junto con Bielischi, que aparece unos años más tarde. Bueno, más o menos en esa época con Nueve Reinas, después con El Aura, y conjunto con Cifrón, bueno, que tenemos ni más ni menos que con Relatos Salvajes, ¿no? Haciendo esta... pero bueno, también trayendo la tradición de un tipo como Fabio, un poquito más tarde Aristarain, un poquito más tarde Piñeiro, Puenzo, ¿no? Que también Viñona, ¿no? que han marcado creo como unas bases sobre otro momento de la Argentina, pero que después con las nuevas tecnologías, las nuevas escuelas y todo el cambio de lenguaje, y yo creo que también haber dejado pasar oxígeno y años y reestructuración en relación a lo que se había perdido también con la dictadura en la Argentina, ¿no?
Estamos conversando, les recuerdo, con Leonardo Sbaraglia. ¿Cómo se pronuncia tu apellido correctamente?
¿Así? Lo Sbaraglia. Estás haciendo muy bien. Sbaraglia, perfecto. Sbaraglia. Si vos me decís a la italiana, sería Sbaraglia, pero nadie Sbaraglia. Dice así. O sea, Sbaraglia, en italiano se dice Sbaraglia, pero en Argentina es Sbaraglia, y vos lo dijiste mejor que está bien, está perfecto.
Leonardo, cuéntanos un poco, lo último, que por lo menos que vi yo de tu trabajo fue Dolor y Gloria, que es del 2019,
sí.
¿No?
2019, hace un par de años, sí.
Claro.
Sí.
¿Qué ha venido después de eso y dónde podemos, además, bueno, ver esas otras películas?
Bueno, hay varias películas para que quizás el público chileno no las conozca, que es una película de la cual yo me siento muy orgulloso, que se llama El Otro Hermano. Está en Netflix, por ejemplo. El Otro Hermano es una peli que yo las recomiendo. Así como también, por estrenar, tengo una película que tiene parte coproductora con Chile, de hecho, que se llama Errante Corazón. Es una película que todavía no tenemos fecha de estreno, pero es una película que yo creo que también va a dar mucho de sí, va a dar mucho, mucho, mucho de sí. Después estoy esperando estreno, porque se han pospuesto, estoy esperando el estreno de la serie de Maradona, que se llama Sueño Bendito, que se va a estrenar a nivel mundial el 29 de octubre. Estoy esperando también el estreno de una película que hice con Ariel Winograd, que se llama Hoy se arregla el mundo. O sea que, bueno, estamos ahí con muchos proyectos que se han... En Netflix también se estrenó el año pasado Red Avispa, que es una película que hicimos en Cuba, que es muy interesante, con Gael García Bernal, con Edgar Ramírez, con Walter Moura, con Penélope Cruz también está en esa película. O sea que es una película de Olivera Zayá, eso también fue también muy... muy interesante. La verdad que no me puedo quejar, me están pasando cosas hermosas como actor, al margen de todo este momento que es difícil y es duro y es confuso el que estamos viviendo a nivel mundial, pero bueno, yo la verdad que estoy muy muy contento, sobre todo de todos los aprendizajes a los cuales la vida te va dando la oportunidad de enfrentarte, ¿no?
Mencionaste la serie sobre Diego Maradona, ¿no es cierto? Sueño Bendito.
Así es.
Y tú interpretas un personaje que, bueno, que fue controversial, que es Guillermo Coppola, ¿no? ¿Cómo fue esa interpretación? ¿Qué implica para ti hacer un personaje que ni siquiera es histórico, que es un personaje prácticamente actual?
Sí. Bueno, en relación a Maradona y la serie, yo diría que yo creo que lo que va a vivir, nosotros no hemos visto todavía los capítulos, los vamos a ver, algunos vamos a empezar a verlos en esta semana, justamente para poder hablar con un poquito más de, de consistencia, pero bueno, lo más importante, creo que leyendo los guiones, se trataba de una serie épica. Yo creo que es como si fuera la serie de un gladiador, ¿no? Con todas las contradicciones humanas que puede tener un gladiador, más en relación a el lugar que tenía Maradona, que era un lugar que no sé si un cuerpo, qué cuerpo de un ser humano puede soportar todo lo que él pasó, ¿no? A nivel de pasar desde Villa Fuenito, que era un lugar que realmente, que él salió de un lugar muy, muy, muy precario y pasó a los lugares más importantes que cualquier persona puede, a cualquier persona. Él tenía de pronto tenía la llave para entrar en cualquier universo. Entonces, esto era una situación, yo creo, maravillosa y de un gran privilegio, pero por otro lado, muy difícil de afrontar, porque además hay muchos intereses alrededor de una persona tan poderosa como era Diego adentro de la cancha. Los poderosos después afuera de la cancha, yo creo que podían como querer casi no sé qué cosa, ¿no? Pero bueno, y el caso de Guillermo Coppola, que era su representante, bueno, yo lo interpreté casi bajo la hipótesis de que todo lo que era Diego adentro de la cancha, Guillermo Coppola lo era fuera de la cancha, ¿no? Como que porque dos personas que se unen y tienen una historia de amor, porque yo creo que ellos tuvieron una historia de amor muy fuerte a nivel afectivo, a nivel de amistad, a nivel trabajo, muy fuerte, son dos caracteres de mucha potencia. Yo creo que Guillermo Coppola también era un tipo de una gran potencia, de una gran gambeta, podríamos decir, fuera de la cancha, con un gran poderío de la palabra, con un gran poderío histriónico, carismático y con un gran erotismo también, ¿no? Yo creo que todos estos elementos están presentes, al menos en la interpretación que yo hice.
El cine, hoy día reflejado en múltiples plataformas, ¿no es cierto? Las plataformas online, el streaming, la televisión, por supuesto, que sigue de alguna manera presente, en todo tipo de pantalla. Hoy día los adolescentes ven películas completas o series completas en su teléfono celular. ¿Pero qué pasa con el cine? De alguna manera, como lo conocimos y el cine del cual probablemente tú te enamoraste y tanta gente se enamoró, como una experiencia que de alguna forma te saca del mundo, te saca de la realidad durante un tiempo limitado en que uno se entrega, ¿no es cierto?, a que le cuenten una historia, a que le cuenten y que le hagan vivir una fantasía. ¿Cómo ves la vigencia de esa experiencia?
Y tu descripción es muy buena, porque yo creo que esta es la descripción que hay que abonar y que hay que seguir incentivando para llevar a la gente al cine, ¿no? Me parece que ahora, con todo lo que estamos pasando con la pandemia, no se ha perdido todavía el miedo de juntarse en espacios de... la gente además tiene tanto, como tú dices, tanto acceso a otras plataformas, a otras herramientas, que entonces, claro, cada vez cuesta más. Pero me parece que la situación casi teatral de ir y de meterse en una sala es única, realmente, de olvidarte del mundo, de apagar tu teléfono, de tener un sonido fantástico, de tener una pantalla enorme que te envuelve. Pero bueno, yo creo que todos los hacedores de este oficio, y que a mí me encanta, y yo soy apasionado del cine y lo voy a defender, el cine en el cine, porque me parece que es una aventura compartida, es una aventura en sociedad, es una aventura donde uno escucha las respiraciones de otros, escucha las risas de otros, y eso no ocurre en la soledad de tu celular o en la soledad de tu casa, aunque tengas una buena tele o un buen proyector. Yo creo que hay un fenómeno social que creo que los distribuidores, los exhibidores tienen que ocuparse también de incentivar ese fenómeno social. Yo creo que está ahí. Por ahora no lo hemos logrado, en el sentido de que ya estaba difícil antes de la pandemia, en este momento está más difícil todavía, pero yo creo que así como el teatro, ¿no? Como ir al teatro tiene todavía... Acá el teatro, por ejemplo, ya está funcionando maravillosamente bien, ya en la Argentina. Al menos en la capital, la gente está yendo en masa a ver las cosas que le gusta. Y yo creo que con el cine pasa algo de esto. Hay algo de ir al cine, que es una experiencia en sí misma. No solamente ir a ver la película, sino la experiencia de compartir eso en sociedad y después que se pueda ocurrir la posibilidad de un debate. Yo creo que el tema de los cineclub, de la cuestión de poder conversar, de que las películas también nos formen, de que las películas también nos conmuevan y que eso tenga, promueva también una reflexión y una discusión y un encuentro, me parece que es por ahí el camino, ¿no?
Y bueno, y una buena oportunidad son también los festivales de cine, como por ejemplo el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, Leonardo Faraglia. Te quiero agradecer muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros. Leonardo va a estar en poquito rato más conversando en el festival, ¿no es cierto? En FIC Viña.
A puntito de la charla con Claudio. Con Claudio Pereira.
Y bueno,
muchísimas gracias por este espacio y es un placer.
Al contrario, muchísimas gracias a ti, Leonardo. Un abrazo muy grande, que esté muy
mucha
bien.
Mucha suerte y eso, lo mejor de mis deseos para este festival y eso, a ir al cine con cuidados, con protocolos que se cumplen y ojalá que sea un gran festival.
Muchas gracias, Leonardo, que esté muy bien.
Gracias, hasta luego igualmente.
Gracias. Bueno, todas las funciones son gratuitas, se pueden ver tanto las funciones como las actividades de formación. Algunos diálogos van a ser presentados en alianza con teatroamil.tv y se pueden ver en las cuentas de Facebook y YouTube del festival. Ahí está todo el contenido, FIC Viña 2021. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, las cartas familiares de Roberto Bolaño, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8, Terapia Chinense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Josefina Ríos. Y a las 20:30 horas, sintonía crónica discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. George Harrison se presenta hoy con Somewhere in England. Y nosotros nos juntamos mañana para más aire fresco. A las 6 de la tarde, sigan en Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao. We'll be right back.